Uno que alguna vez estuvo cerca de lo que significa cierre de frentes y demás, sabe que estuvieron laburando hasta último momento. La saludo. ¿Cómo anda, señora diputada? ¿Cómo está, Caro?
Bien, ¿cómo te va, Luisito? Buen día, chica. Feliz día de la mujer, feliz día a todas las chicas de Radio Nacional, de los medios de comunicación, bueno, a todas las mujeres de Jujuy. Y sí, re cansada, perdona la demora. Juro, estuvimos con los cierres de frentes ayer hasta tardísimo, pero además es un acumulado, han sido, no sé, 4 o 5 días, también escucharán mi voz, porque las cuerdas vocales es un órgano, digamos, del cuerpo, que lamentablemente uno a veces lo usa, debo haber hablado con tantas personas y con tanta convicción en algunos puntos que bueno, también es un desgaste muy grande, pero bueno, bien, digamos, quería venir a compartir con ustedes, porque Rita quería mi primera entrevista después del cierre de frentes, y la verdad que no he dado ninguna entrevista creo que en las últimas 2 o 3 semanas, porque bueno,
sí, no se puede, no se
por
puede
prudencia,
mucho.
No se puede decir lo que se está haciendo, digamos.
Uno se imagina que puede llegar a cerrar de una manera y capaz que se da de otra. Contame, a ver, un poco el cierre de lista, y recién charlábamos fuera de micrófono, y yo decía nuevamente el peronismo fragmentado, y hacía referencia a lo que había sido el año 2021 con un partido justicialista que había salido prácticamente, diría, con el presidente y alguno más, pero después teníamos 5 frentes más que estuvieron participando, donde estuviste vos en uno, estuvieron los chicos Palmieri en otro, Zapag en otro. Bueno, lo cierto es que eran muchos frentes, y los resultados de las elecciones marcaron claramente que no era el camino indicado. Y yo, si bien no es nada en contra del presidente del Partido Justicialista, pero digo, a ver, la responsabilidad la tiene siempre el presidente, porque uno puede decir, lo charlé alguna vez con él, las puertas del peronismo están abiertas, pero bueno, con esa declaración tan sencilla de las puertas del peronismo están abiertas y todos los peronistas están por fuera, no estaría alcanzando, habría que sentarse a dialogar un poco más. En esta elección, si bien van más compactos, porque tenés el PJ con la mayoría de los partidos provinciales y municipales adentro, tenés otra línea del peronismo que no se logró cerrar. Que no se logró cerrar con un referente que ha trabajado en algún momento dentro del peronismo y hoy está por fuera, como es Guillermo Snopek, Alejandro Snopek, que estuve laburando con Akin, pero que hoy está trabajando con él, Julio Ferreira, que fue candidato a gobernador del PJ, que está también en la otra vereda. ¿Cómo viste el cierre de listas y cómo estás viendo cómo se acomodó todo dentro del mapa peronista?
Bueno, el cierre de lista es el 28 de marzo.
De alianza.
No,
perdón.
Pero está re bueno explicarlo, porque la verdad es que las últimas 48 horas hubo incluso hasta un exceso de ansiedad en muchos dirigentes y compañeros, porque creían que se cerraban las listas. ¿Viste? Fue como decir, además, yo creo que tuve que poner un estado de WhatsApp mío. No, las listas se cierran el 28, compañeros. O sea, anda, claro. Todo lo que quieran ser candidato van a tener lugar, van a tener un espacio, va a haber una mesa de discusión de cada localidad, pero eso es en otro momento. Lo más importante ayer era que hoy la sociedad jujeña tenga con claridad una oferta electoral que tenga un respaldo político o ideológico en el sentido de que por eso son lo que son y por eso van a participar en la próxima elección. Cuando vos recordás el 21, y lo voy a decir con mucho respeto, hubieron inventos. O sea, inventos, frentes que realmente no tenían ningún sentido, no tenían ni un ideario distinto, ni tenían una territorialidad, ni tenían líderes, digamos, fuertes. También hubieron manipulaciones de la Casa de Gobierno, del Divide y Reinarás. O sea, hubieron muchas operaciones en el 21 donde se financiaron desde la Casa de Gobierno 2 o 3 fracturas del progresismo, peronismo, como vos lo quieras llamar. O sea, las financiaron directamente para que se rompa todo. También hubo un poco lo que vos decís por parte del presidente del Partido Justicialista, una decisión de cerrarse y armar un esquema muy conservador, digamos, en términos de no participación. Eso sí cambió ahora. Uh-huh. Y creo que entre esos 3 elementos y algunas realidades políticas hicieron que haya esa enorme cantidad de soberbia combinada con especulación, combinada con falta de oportunidades, que los compañeros entendían que no habían oportunidades, digamos, en otros espacios, entonces decidían construir sus propios espacios. Pero también hubo una consecuencia, ¿no? Entonces, y creo que todo eso fue un aprendizaje para todos. Fue un aprendizaje, como siempre, lo que mejor se aprende es a los golpes, por experiencia propia, creo que fue un aprendizaje para todos. Sí. Eso es lo que permitió hoy quizás encarar con más madurez, con otra metodología, el diálogo entre todos los compañeros y poder llegar a ofrecerle hoy a Jujuy seis frentes. Seis frentes que son seis realidades políticas, cinco son realidades políticas. Uno todavía es un invento, digamos. Porque vos tenés el Frente Cambia Jujuy,
sí,
que ya sabemos, es el oficialismo, el radicalismo, el PRO, la derecha, una ya no es ni una pata peronista, digamos, que sería un dedo meñique peronista, no, digamos, ahí no existe ya, digamos, desde esa identificación partidaria, que es Cambia Jujuy, es una realidad. Está el Frente Justicialista, que hoy tiene más de 30 partidos y que además es más allá de los partidos, realmente está la vertiente sindical, la de los movimientos sociales, la de los dirigentes y las expresiones, digamos, como la de Arriba Jujuy, como la de Nuevo Encuentro y demás, que somos expresiones de la interna peronista con realidades que sustentan nuestra posición. Entonces vos ves que cuando vos ves el Frente Justicialista, hay identidades reales, hay territorialidad, hay dirigencias, hay una apertura también por parte del propio Partido Justicialista para poder construir, digamos, este frente en un diálogo que duró meses, ni días ni semanas, meses. Después tenés la izquierda, por supuesto, es otra realidad política. Después tenés el espacio por Unidos por Jujuy, digamos, el senador Snopek, que en eso vos lo planteás como si fuera una fractura del peronismo. Es una fractura del peronismo, pero es una fractura expuesta ya desde hace tres elecciones.
En la legislatura, de hecho, está marcado.
Entonces, eso es una realidad política que ya no está dentro del esquema del peronismo. ¿Por qué? Porque en términos políticos, en términos electorales, en términos ideológicos y en términos institucionales con su representación parlamentaria, constituyó otro espacio político, digamos, ¿sí? Cambiarán algunos jugadores, pero más o menos se mantienen los mismos jugadores, digamos, en ese esquema, y no han sumado nuevos jugadores, digamos, a ese espacio. De hecho, se llama Unidad por Jujuy, creo que es el espacio que menos ha dialogado con otros en términos de intentar convocar y de intentar acordar, de verdad, digamos, o sea, entonces, bueno, pero es una realidad política, ¿bien? Y después tenés Libertarios y Vía,
sí,
y es una combinación medio extraña, pero también el pensamiento libertario hoy sería como lo disruptivo, sería como lo distinto con este Milei que parece que crece, pero al mismo tiempo no alimenta dirigentes en el interior del país de ninguna manera. Sí. Pero si vos crees, hay una cuestión ideológica de atrás, digamos, está bien, una ideología que es medio vacía, lo que fuera, pero bueno, es una realidad política. Así que ahí tenés definido los cinco frentes, que me parece que está muy bueno que hayamos logrado ordenar así. Porque entonces la gente, esto es como, me preguntaban, bueno, ¿pero qué es lo que están armando? Te dice la gente, ¿no? Porque no entiende mucho nuestro cronograma electoral. Mirá, lo que estamos armando son, cuando vos vas a los campeonatos de fútbol,
sí,
decís, bueno, ¿cuántos equipos van a jugar? Eso estábamos armando ayer. ¿Cuántos equipos vamos a jugar en las próximas elecciones? ¿Quiénes van a estar en cada equipo? Es como la declaración de la lista de jugadores, ¿sí? ¿Sí? Acá están todos estos jugadores, este es el otro equipo con otros jugadores. Y bueno, a partir de hoy hasta el 28 empieza el tema de quién juega en qué posición, quién juega en el banco, quién queda de suplente, quién es el director técnico.
Sí, en realidad yo te la voy a dejar pasar porque sé que no lo puedes decir al aire. En el momento que se sientan a cerrar los frentes, donde aparece, voy a poner tu ejemplo, porque estoy charlando con vos, te sentás a hablar con Rivarola, aparece arriba Jujuy dentro del Partido Justicialista, y ya algo se arregla, no entras ciega y decís, ah, no, bueno, después cuando vamos a armar la lista vemos qué pasa. Sé que no se puede decir nada ahora.
Bueno, pero a ver, vos sabés que uno que está preparado para ser defensor no lo va a poner delantero.
Sí, sí, bueno,
eso bueno, está, que uno que es delantero está, no lo va a poner. Entonces,
lo que pasa que a mí hay cosas que todavía no me terminan. No termino de entender. Yo recuerdo hablar con Rivarola que la política es esto, no es dinámica también, y cuando vos tenés dinámica también vas mejorando. Rivarola dijo todos los que quieran volver al PJ, las puertas las tienen abiertas. Pero van a hacer la cola, porque los que nos quedamos acá a bancar los trapos vamos a estar siempre primeros. Imagino que esa declaración fue en algún momento de calentura, qué sé yo.
Y hoy probablemente haya sido en un momento de fortaleza. Pero el PJ, después de la elección del 2021, digo, no estaba en condiciones de mucho de decir, che, vayan todos.
No, no, el PJ, la verdad que... que para los peronistas de la provincia deben estar contentos que logren empezar a juntarse y a de alguna manera a volver a intentar ser la segunda fuerza, porque la izquierda en las elecciones del 21 les pisó los... realmente fue llamativo lo que pasó con el Partido Justicialista. Me parece que Rivarola ahí tiene que haber hecho un análisis profundo de lo que estaba sucediendo con el PJ. Quiero volver y es la última que te hago con relación a esta fuerza Unidad por Jujuy. Vos, por lo que estoy charlando con vos crees que el senador Snopek ya directamente está intentando de alguna manera armar una nueva fuerza definitivamente por fuera del peronismo? No se trata de nombre propio, porque él en algún momento dijo, con Rivarola no se puede trabajar, porque Rivarola es socio de Morales y yo no voy a laburar ahí. ¿Vos crees que él está armando una nueva fuerza o crees que tiene que ver con ese personalismo?
Mira, te voy a tratar de tirar algunas definiciones. El debate de ¿le queremos ganar a Morales o no le queremos ganar a Morales? Esa es claro. La primera pregunta que yo me hago como dirigente, tratando de interpretar a una gran parte del pueblo jujeño que no quiere votarlo a Morales.
Sí. ¿Sí?
Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿queremos ganarle a Morales o no queremos ganar a Morales? En mi caso, la respuesta es sí. Bueno. Sigamos el razonamiento lógico. Si le queremos ganar a Morales, tenemos que armar un frente fuerte, 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 convocando a la mayor cantidad de los espacios, porque no hay manera de ganarle a Morales con fracturas, con divisiones, con dispersión de fuerzas. No, a Morales ganás con mucha fuerza. ¿Cómo tenés mucha fuerza? Con la mayor cantidad de dirigentes, con la mayor cantidad de representatividad, convocando a todas las fuerzas sociales, y obviamente con una propuesta de provincia, y obviamente con un equipo de trabajo y todo lo demás. Pero en este escenario, digamos, de cómo se conforma un escenario electoral, básicamente teniendo un frente muy fuerte con todos adentro. Esa es la condición de unidad para poder ganarle a Morales. En esa condición de unidad, yo por lo menos tengo la conciencia tranquila de haber hablado durante meses con todos los compañeros, con todos los dirigentes, desde el senador hasta el último compañero dirigente de Cusicusi, que quizás representa a un espacio de 40 electores, 50 electores, desde haber hablado con gente con la que quizás jamás hubiera pensado, pero que en la convicción de que lo que más necesitamos era la unidad, digamos, creo que un dirigente político, después de ciertas experiencias y demás, tiene que ser capaz de dar vuelta a la hoja, de superar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos que pensar en nosotros mismos o en lo que nos gusta o hasta en lo que preferimos. No, tenemos que pensar en qué es lo que prefiere la gente, qué responsabilidad tenemos con la sociedad. Y en esa instancia ser capaces de tener la madurez y el respeto por el otro para poder hablar. Entonces, en ese marco es que yo me he manejado.
Sí.
Porque digo, si le queremos ganar a Morales, tenemos que lograr la condición de fortaleza. Para lograr la condición de fortaleza, tenemos que lograr la condición de unidad. Para lograr la condición de unidad, tenés que dialogar con todos y tratar de acomodar los intereses de cada uno, porque no deja de ser un juego de intereses y de representatividades, en algunos casos de mucho trabajo militante y dirigencial puesto en juego en una elección, que después, en una parte que es parte, porque arriba Jujuy también construye esta unidad, digamos, con el Partido Justicialista.
Sí.
Entonces, creo que vamos ahí en un razonamiento lógico, cómo llegás a ganarle a Morales. ¿Qué pasó? Algunos compañeros, ¿sí?, plantearon el debate de el límite de Rivarola. El límite de Rivarola, porque el PJ, porque lo que hizo, porque eso sí es Morales, porque le vota las leyes, porque bla, porque bla, hay un montón de lista de cuestiones, digamos, de Rivarola. Yo tengo un punto de vista crítico con la conducción del Partido Justicialista. Lo he demostrado con coherencia en mis posiciones políticas. En el año 2019 construimos, como en este caso, digamos, una unidad bastante fuerte. pero en la debilidad del propio justicialismo tuvimos que convocar a último momento a Ferreira como candidato a gobernador. Eso fue una jugada de último momento, como decías vos, al final no hay que hablar antes porque después las cosas claro, se terminan. Cambiar, sí. Bueno, ¿por qué fue una jugada de último momento? Porque el peronismo en aquel momento, que estábamos todos juntos, teníamos armada territorialidad, los candidatos, teníamos la expectativa en ese momento de que Guillermo Snopek sea nuestro candidato a gobernador, y a último momento Guillermo Snopek decidió que no, que él no iba a ser el candidato a gobernador, digamos, del Frente Justicialista, porque estaba Rivarola.
Claro.
Del 19 viene esto, ¿no? Entonces, ahí agotamos los esfuerzos para convencerlo y él sostuvo su diferencia y dijo, no, yo voy a armar mi propio frente y bueno, voy a jugar, y de hecho fue candidato a gobernador. Yo en esos términos respeto las decisiones de los dirigentes, porque también me gusta que respeten mis decisiones también en otros momentos, digamos. No la comparto porque de verdad que ahí podríamos, no sé si hubiéramos ganado la gobernación, digamos, pero sí podríamos haber sostenido muchas intendencias. ¿Y por qué lo recalco? Porque eso fue en el 2019 y porque hoy en el 2023, en aquel escenario perdimos muchas intendencias solamente por la ruptura del frente de Guillermo Snopek.
Claro.
Y hoy no solamente tenemos que mantener las 6 intendencias más las 8 o 10 comisiones municipales, sino que hoy efectivamente y con datos concretos, ¿sí? 1 más 1 es 2 cuando contás los votos en las localidades, de que podemos ganar 10 municipios más. Pero además podemos ganar la gobernación hoy también, porque es un escenario muy fértil para poder ganar la gobernación, porque vos combinás el enojo y el hartazgo de la gente con un gobierno desgastado, con una transferencia electoral, ya que Gerardo Morales no va a ser el gobernador, y elige a un candidato como Sadir, que con todo respeto es un técnico, no es un dirigente político, que no tiene volumen electoral propio, que no tiene, digamos, una incidencia muy fuerte en la generación de expectativa de la gente, que además tampoco tiene mucho para mostrar en términos de que, vamos, la provincia de ayer le ofrecieron, no sé, alguna cosa irrisoria a los dos. O sea, no es que administra la caja, digamos, generosamente como ministro de Economía y distribuye en un esquema, digamos, de beneficios para la sociedad jujeña. Entonces digo, hoy es un escenario fértil. Entonces volvimos a decir, che, Snopek, Palmieri, Alejandra, a todos, ¿por qué no nos juntamos? Porque de verdad le podemos ganar. Y de verdad, si es Snopek, si soy yo la candidata a gobernadora, si es Rubén Rivarola, si es, básicamente, es construir un proyecto de poder, es construir, por supuesto, una propuesta política en términos de un plan de gobierno para los jujeños y las jujeñas, que lo tenemos y que lo expresa cada uno a su manera, digamos, en nuestras decisiones y en lo que proponemos a los jujeños. Quizás se va a ver eso mucho más ya cuando estén largadas las candidaturas, ¿no? Y de nuevo nos topamos con que el problema es Rivarola. Entonces, ya a esta altura decir, eso ya no es un problema, eso ya es una excusa.
Claro.
Y esa excusa ya no se sostiene ni en una expectativa de intereses, ni ya no se sostiene esa cuestión. Porque vos no le podés decir a Patricia Gutiérrez, que puede ser intendente del Libertador General San Martín, que viene ganando 3 elecciones, que tiene en su aval casi 7,000 y pico de votos, que Romina Morales, que es la candidata, digamos, que es la concejal del Partido Justicialista, que termina mandato, tiene 2,000, ha tenido en las últimas elecciones 2,500, 2,800 votos. El Turco Ale, que también es una figura, que hoy es concejal, pero es una figura importante y demás. ¿Vos no le podés decir a todos esos compañeros que viven en Libertador, que sufren a Hayat, que atienden los problemas de la gente, que además lo atienden en un consejo deliberante que se está cayendo, que lo destruyeron, que no tienen ni un ventilador en una localidad que vivía a 45 grados? ¿Vos no le podés decir a esa gente, che, ¿saben qué? Vamos separados porque no me gusta Rivarola. ¿Por qué? Porque esa gente se está jugando su trabajo político, su representatividad, lo que le exigen sus ciudadanos en términos de, digamos, Patricia Gutiérrez no puede decir, ah, sí, yo quiero ser intendenta, pero no con la Romina, porque no me gusta la Romina.
Claro.
O no con el Turco Ale, porque la verdad es que con el Turco estamos peleados. No, o sea, tenés que construir una posibilidad, la oportunidad está, la gente ya los vota a los 3. ¿Por qué? Porque uno tiene tantos votos, el otro tantos votos, el otro tantos votos. Si se juntan, le ganan a Jayá. Es básico. 1 más 1 es 2. Sí. Esto que yo describo de Libertador pasa en casi todas las localidades de Jujuy. Por eso soy una convencida de que si nos unimos, ganamos. Porque si en casi todas las localidades de Jujuy, vos entras a ver, sí, pero si ganamos Ledema, ganamos San Pedro, ganamos allá, podemos ganar la provincia. Quizás lo mío es un análisis territorial. Podés hacer un montón de otros análisis de la elección, ¿no? Desde el punto de vista de la imagen de los dirigentes, podés hacer desde el punto de vista de la fortaleza de los frentes, desde el punto de vista de la propuesta política, digamos, la propuesta de gobierno. Vos podés hacer un análisis político de distintas vertientes de cómo ganar una elección, ¿no? Porque no es solamente esto que digo. Ahora, yo les hago este análisis desde los territorios y se lo hice a todos los compañeros, incluido a los senadores NOPEC, incluido a todo el grupo de senadores NOPEC, y le dije, yo soy una dirigente territorial en términos de que hoy construimos y hemos construido en estos últimos 6 años con Arriba Jujuy, con Nuevo Encuentro, con muchos compañeros más, esa competitividad territorial, si queremos ponerle, que hoy nosotros tenemos concejales en muchos lugares de la provincia, tenemos compañeros que pueden coronar las intendencias, tenemos intendentes que deben mantener sus intendencias, claro, tenemos compañeros que pueden llegar, quizás intendencias que se van a mantener radicales, hay una perspectiva, digamos, que es probable, pero donde podemos tener mayoría en los consejos deliberantes. Y estoy convencida que en la unidad está la condición para que podamos ganar la elección y que sí hay una oportunidad. Entonces, esa ruptura del senador y por Jujuy, en estos términos de convicción de que en la unidad, y además es muy gracioso, se llaman Unidos por Jujuy, pero bueno, no se unieron con nadie distinto a ellos mismos. Entonces, nosotros con el Frente Justicialista sí podemos demostrar, digamos, que hicimos una unidad porque hay mucha diferencia, digamos, y hay mucha diversidad en ese frente de gente. Que yo lo enfrenté al Partido Justicialista, lo enfrenté a Rubén Rivarola discursiva e ideológicamente. No dejo de pensar lo que pensaba, digamos. Claro. Ni dejo esa lucha en el debate interno de cómo debe ser el Partido Justicialista, de cuál es la metodología que debe usar, de que tiene que ser más abierto, de un montón de cosas. Las sigo pensando. Digo, ahora, si yo me quedo esperando a que eso cambie, nunca vamos a lograr la unidad. Si yo me quedo y le digo a los compañeros, che, muchachos, sí, todo bien, pero como yo tengo tantas diferencias con Rivarola, yo no voy ahí. Y viste, me decís, y ¿sabes qué? Tenemos un montón de diferencias en la vida, en muchas cosas, con nuestros parientes, con nuestra familia, y después te tenés que sentar y tenés que pasar una Navidad. Tenemos un montón de diferencias políticas, ideológicas, metodológicas. Yo hago política de una manera absolutamente distinta. Tengo un debate permanente de esa metodología de la vieja política, de demás. Pero bueno, creo que en el mix está la fortaleza del justicialismo y creo que hay dos cosas. Los que hoy no están en el Frente Justicialista no tienen excusas para no estar. ¿Por qué? Realmente todos, incluido Rubén Rivarola, mucha gente de su equipo, muchos diputados y demás, fuimos construyendo un pacto de, digamos, no es un pacto, en un principio fue un pacto de no agresión, digamos, sí, porque para que empecé a hablar necesitamos en un principio un pacto de no agresión. Después que logramos transitar eso, fue empezar a dialogar en términos de respeto mutuo, ¿no? O sea, está bien, el PJ es eso, estos dirigentes son estos, yo quizás no comparto, pero lo respeto. Claro. Están adentro del PJ, por algo, digamos. Y nadie le ganó el PJ, ¿no? Esa es otra historia, que también tengo otro debate con el esnopismo. Loco, no le ganamos al PJ. Y no le ganamos al PJ porque no fuimos juntos.
Claro.
Y no fuimos juntos porque no quisieron. Volvemos a un razonamiento lógico de decir, bueno, ¿por qué Rivarola era presidente del PJ? Y porque Snopes fue el vicepresidente del PJ. Cuando, no sé si me explico. Entonces, digo, no es tanta la diferencia cuando nosotros tenemos que pensar en los jujeños y las jujeñas. No son tantos los conflictos cuando uno tiene voluntad de dialogar y de construir positivamente. No son tantos los obstáculos cuando tenemos la fuerza para poder superarlos, pasarlos y seguir adelante. Han sido muchos los golpes que hemos recibido los jujeños, las jujeñas, con Morales como gobernador, y también han sido muchos los golpes que hemos recibido los dirigentes por no saber dialogar y por no saber respetarnos y por no saber confiar en nosotros y por no saber construir colectivamente. Entonces, lo que hoy le propone el Frente Justicialista a la sociedad jujeña es haber superado todo eso y empezar ahora a construir en la diversidad y en la contención de todos los actores, incluso los que hoy quizás estén en otros espacios o en otro frente, o también hay muchísimos dirigentes que no tienen partidos. Entonces no tienen partido y están mirando. Bueno, entonces ahora hay muchos dirigentes que dicen, bueno, se armó el Frente Justicialista, la mayoría está ahí, vamos para ahí. Yo estoy segura que eso va a pasar. Entonces creo que hemos demostrado madurez, hemos demostrado respeto por los jujeños, hemos demostrado capacidad de diálogo entre nosotros. Bueno, ahora seguiremos transitando ese camino, claro, a la hora de construir las listas, ¿sí? Sí. Y de garantizar los mejores candidatos en cada una de nuestras localidades, las mejores propuestas para la lista de diputados provinciales, y obviamente una fórmula que sea superadora, competitiva, que genere expectativa. Y bueno, también está la lista de convencionales constituyentes, que va a ser un debate que quizás en esta etapa no se nota, pero que también va a suceder.
Y también, sí, porque entra en la misma elección y además... por lo menos hasta lo que tenemos, no sé, capaz, corregime, pero creo que inclusive hasta pueden poner la foto de los convencionales en las boletas, que no es un dato menor para los que hacen política, qué foto puede ir y qué foto no puede ir dentro de la boleta.
Sí, lo que pasa es que también va a ser una boleta bastante larga, entonces yo no sé, y el bloque de convencionales constituyentes va a tener 48 nombres y 24 suplentes, uh-huh, en un solo bloque. Extensa. Entonces, podés poner la foto, pero la verdad es que no sé dónde va a entrar la foto porque es muy larga para el bloque.
Y capaz que a algunos le interesa más la foto que los nombres, ¿no? Que casi los nombres ni se lean, no importa.
Sí, también. No, pues. Oh, pero vos ya me estás hablando de cómo vamos a armar el modelo de boleta. Todavía vamos a tener una gran pelea con el armado de las listas, me parece, como siempre.
Claro, te hago una pregunta y tiene que ver más allá del cierre de lo que fueron las alianzas y demás. ¿Cómo estás viendo el tema político, el día a día de la gente, no solo en la provincia, sino sos diputada nacional? ¿Cómo estás viendo a nivel nacional? Me parece que la gente suele, por ahí ahora tuvimos una charla política, pero a la gente por ahí le gusta más lo terrenal. ¿Cómo estás viendo a la provincia? Recién hablábamos de lo que fue el tema de los docentes y un montón de otros temas que están pasando en la provincia y en la nación hoy.
Bueno, da para largo, digamos, da para otra entrevista entera.
resuma, Moisés, resuma. Resuma por lo menos la provincia que se nos vienen las elecciones ahora el 7.
No, bueno, a ver, indudablemente las cosas en la vida cotidiana están un poquito complicadas. No vamos, ni le voy a esquivar al bulto, creo que el mayor problema que tenemos es la inflación. Es un problema estructural y es un problema en el que de verdad creo que hay mucha especulación. O sea, hay errores económicos seguramente, hay una situación de estructural, repito, digamos, de acumulación, digamos, inflacionaria, pero también hay mucha especulación en toda la cadena de valor, especialmente en la cadena final de valor, digamos, que desde lo que es la venta, ¿no? Del comercio y sobre todo lo que es la canasta doméstica, digamos, de lo que la gente habitualmente compra. Entonces, esa es una realidad. Yo confío plenamente en que Sergio Massa está tratando, digamos, de encaminar y tomar las medidas para lograrlo. Creo que tuvo un efecto positivo, rápido, entre noviembre, diciembre, enero, que hubo una baja considerable, uh-huh, que quizás no impactó tanto porque después vino el movimiento del verano y eso también, el aumento del consumo durante las vacaciones genera también inflación, pero creo que hay una decisión y una voluntad y hay poder político detrás de la política económica que encamina Sergio Massa, y entiendo que eso va a ir demostrando, digamos, sus resultados. Pero también hay situaciones que tienen que ver con con cómo la Argentina sí ha logrado recuperarse, pero que no tenemos la percepción de eso, ¿no? O sea, vos decís, se ha mejorado las exportaciones, se han vigorizado un montón de sectores activos de la economía, el tema de la industria ha crecido muchísimo, la generación de empleo también, ¿no? En un contexto comparativo con otros países de Sudamérica, el aumento y el empleo. Pero lo que yo veo es que en Jujuy todo eso no impacta, digamos. La parte parte positiva de la realidad y de las decisiones de política que se han tomado, impactan relativamente en Jujuy, porque la verdad hay un freno, y el freno es Gerardo Morales. O sea, acá no tenés un esquema de generación de empleo genuino a través de que haya sido exitoso el cambio de la matriz productiva que él le propuso a los jujeños hace 8 años atrás. La matriz productiva sigue siendo exactamente la misma. No han habido generación de ningún otro, a ver, ningún otro rubro, salvo el turismo, que no es invento de este gobierno. Digamos, el turismo ya teníamos, digamos, una curva de crecimiento muy sostenida desde hace más de 20 años atrás. Sí. Es más, 20 años desde que se declaró la quebrada de Humahuaca en el año 2003, patrimonio de la humanidad, ininterrumpidamente, digamos, creció la curva del turismo como industria, digamos, y multiplicador económico, con lo cual eso forma parte del contexto general, digamos, no de una política de gobierno. Entonces, creo que hay un gran fracaso por parte del gobierno de Gerardo Morales en términos de lo que le propuso a los jujeños hace 8 años atrás. Tenemos a nivel nacional un esquema de, también, por eso digo, también una autocrítica, digamos, tiene que ser capaz de aceptar las realidades, decir, bueno, el salario está atrasado respecto a los ingresos, sobre todo el salario en blanco. Entonces vos decís, el empleado en blanco necesita hoy o 2 trabajos o 1 trabajo y medio, y hablemos, digamos, del que está en negro. Creo que hoy están en un equiparado de ingresos, digamos, el empleado que hoy es informal o es contra... o es monotributista, o tiene un emprendimiento, o bien, está casi económicamente en liquidez, ganando en mano casi lo mismo que un empleado en blanco. Entonces vos decís, claro, bueno, se ha retraído mucho, digamos, el ingreso, y la redistribución del ingreso que nosotros pensamos, digamos, como una, como un principio de todos nuestros, de nuestras decisiones, no está siendo exitosa esa redistribución del ingreso, ¿no? A nivel nacional.
Sí.
Ahora, en Jujuy es peor. Bien, en Jujuy es peor, porque vos tenés los sueldos de la administración pública más atrasados del país, donde los aumentos que ofrecen y que proponen son realmente vergonzosos, donde tenés la tarifa de los taxis y la tarifa del transporte público en términos de distancias y demás más cara del país, donde sí, tenés las tarifas de los servicios públicos, también la segunda o la tercera más cara del país en luz y en agua. Y esas no son decisiones nacionales, todas esas son decisiones del gobierno provincial.
De la provincia, sí.
Son todas medidas que ha tomado el gobierno provincial. Encima a espalda de la gente, porque no hay una audiencia pública, porque la SUSEP no funciona, porque los ciudadanos no saben a dónde ir a quejarse. Nosotros ahora hemos habilitado, digamos, para recibir las planillas de queja a la SUSEP con el tema de las tarifas en todo el ramal, porque claro, con el calor que hace, con los aires, con el, o sea, el aire acondicionado no es un elemento de lujo. Nosotros vivimos a 45 grados en el ramal, 48, el otro día eran 40, me subí al auto acá y acá estábamos en 32, llegué a San Pedro y te juro eran 42, llegué a Yuto y eran 46.
Claro.
Estamos hablando de en cuánto tiempo, en 2 horas que hice la ruta. Entonces digo, el deterioro de la realidad de los jujeños y de las jujeñas es enorme. Hace 8 años que lo único que, digamos, que ha aumentado es el desempleo, ha aumentado la decepción, ha aumentado el enojo, ha aumentado, digamos, esa cosa de, esa sensación, digamos, que tenemos cuando creemos en algo y realmente nos decepciona, ¿no? Entonces, nosotros construimos una propuesta para superar eso. Entonces, yo creo que la dinámica de la democracia permite los cambios, y de hecho la sociedad va aprendiendo, digamos, y tiene que ejercer el derecho a elegir con libertad, y también tiene derecho a equivocarse en libertad, como todos lo hacemos, ¿no? Desde los dirigentes, la gente y demás. En términos políticos, creo que se equivocaron con Macri. Creo que rompimos y se cortó una curva ascendente en todo sentido, en términos de inclusión social, de recuperación económica, de vigorización de la economía, de todo, de todo, de todo. Vos analizás lo social, lo económico, la industria, la obra pública, la generación de empleo, la creación de universidades, la cantidad de chicos estudiando, el acceso a la tecnología, el desarrollo tecnológico de la Argentina. O sea, creo que Macri fue un error en la historia argentina, después seguramente va a verse así, porque nos cortó, o sea, es como que cortó un ciclo que era positivo, con errores, con defectos, con cosas que quizás podríamos criticar y demás, pero en términos globales era muy positivo. Nosotros a nivel nacional, lamentablemente, y no es excusa, porque yo sé que la gente se molesta, que dice, bueno, la pandemia, la guerra, a mí también. Yo cuando lo escucho a Alberto o a cualquiera, decía, ah, porque la pandemia, porque la guerra, vos loco, pero ya está. O sea, la guerra ya allá, la pandemia ya pasó, decime qué hacemos, ¿no? Entonces, bueno, creo que también, digamos, tenemos que construir lo que realmente queríamos hacer si no hubieran pasado estas cosas, ¿no? Entonces confío que el Frente de Todos va a tener esa respuesta y ahora, en Jujuy, creo que los 8 años de Gerardo Morales están agotados, todo lo que prometió no lo cumplió, nos ha endeudado tremendamente, no ha generado esa deuda, no ha generado bienestar ni calidad de vida para ninguno de los jujeños. Sí. Y creo que es el momento de cambiar a Juntos por el Cambio, a Cambia Jujuy, como se llama acá, y de cambiar a Morales y de cambiar algo en esta historia y en esta realidad de todos los días. Por eso hicimos este enorme esfuerzo para que los jujeños y jujeñas puedan confiar nuevamente en que el Frente, digamos, desde el justicialismo va a tener un equipo, va a tener un orden, va a tener una propuesta y va a tener candidatos que pueden representar sus intereses y sus expectativas hoy.
Bueno, la verdad que usted viene muy poco, pero es cierto, pasa volando el tiempo, son las 12 del mediodía ya. Yo me quedo con varios temas de lo que se viene, ¿no? Me parece que hay un debate nacional y provincial que va a ser amplio. Me parece que estamos en un momento donde la gente está un poco confundida, donde la gente está un poco golpeada o muy golpeada, donde se viene una elección, primero provincial, donde comparto mucho de lo que dijiste, un gobernador que a mi gusto o desde mi óptica ha dejado mucho que desear, más allá de lo que vende. Me parece que el litio estaba funcionando antes que aparezca él, me parece que el turismo también funcionaba, me parece que aquellos créditos que se pidieron de manera internacional no están dando los réditos que él pretendía para después pagarlos, bueno, un montón de cosas, y ni hablar del salario de la gente que en los 4 años de Macri han sido realmente devastados provincial y nacionalmente. Pero me parece que también hay que empezar a desde algún punto de vista a presentarle proyectos a la gente que sean palpables, ¿no? Aquellos grandes proyectos de las grandes cosas, por ahí la gente los ve a la lejanía y dice, sí, puede estar bueno, pero la realidad es que tiene que llevar el plato de comida todos los días a la casa, y hoy el jujeño realmente está en una situación tremenda. El empleado estatal de la provincia de Jujuy con el que hables está en una situación, la gran mayoría, lo dijo en algún discurso Cristina, es la primera vez en la historia que aquellos asalariados en blanco, dependientes del Estado, están todos por debajo de la línea de la pobreza. O gran parte de los que trabajan en la provincia de Jujuy están por debajo de la línea de la pobreza.
Sí, y es tremendo.
Así que, bueno, vamos a seguir charlando, Caro, en los próximos días. Ya van a empezar los debates. ¿Qué le quedan, 20 días
para, ¿y de acá el 28? Para nombres?
El 28 de marzo cierran las listas, así que ahí vamos a tener como que la segunda etapa. Ahora armamos los equipos, ahí vamos a
después
saber.
Después me va a decir cuál es el arquero, cuál,
claro,
es el central.
Claro, el 28
es la convocatoria.
Claro, ahí va a tener la... Acá te cerraste el equipo y la lista de jugadores, claro. Te tenés que aclarar, bueno... Claro. Ahora ya va a puntualmente, digamos, qué jugadores...
En el día...
Tenemos que tener entrenamiento, ¿no? O sea, ahí tenés un buen jugador, pero no tiene entrenamiento.
No me siga dando. Hay muchas...
Por ahí tenés un jugador que no es tan bueno, pero es súper carismático y la gente lo quiere más.
También sucedió.
Podés tener un jugador que es muy importante tener en el equipo, pero que tiene que estar en el banco. Porque es una reserva,
sí,
por ejemplo.
Suele. Sobre papá, pues todas esas cosas ya han pasado. Le hago una pregunta, la última, porque ya de Buenos Aires me van a decir todo.
Aclaramos que a Luis le gusta el fútbol, yo soy presidenta de un club de fútbol, entonces están buenas y el fútbol lo entiende en todo el mundo, así que...
Le hago una pregunta, ¿hay muchas mujeres en el equipo?
En el mío sí, al mío le sobra mujeres, así que arriba Jujuy, Nuevo Encuentro y todo el espacio que nosotros representamos, sí, para la paridad estamos y tenemos mujeres cuadrazos competitivos y demás. De hecho, les cuento, feliz Día de la Mujer a todas. Empecé diciendo, el viernes a la tarde tenemos un encuentro de mujeres al frente en San Pedro a las 7 de la tarde. Todas las mujeres que quieran compartir con nosotros, vamos a hacer unos talleres justamente, digamos, para, si bien está focalizado para todas las que quieran ser candidatas de cualquier fuerza política, o sea, todas las mujeres que quieran ser candidatas, el viernes a las 7 de la tarde en Sociedad de Tiro y Gimnasia, vamos a trabajar 2 horas de talleres de liderazgo, de oratoria, de redes sociales, de todo lo que hace falta que una mujer sepa para ser candidata y para poder participar de esta elección. Y después vamos a cerrar, obviamente, con un festejo, digamos, el Día de la Mujer. Pero sí, tenemos candidatos arriba Jujuy en toda la provincia. O sea, dentro del Frente Justicialista, arriba Jujuy, podemos y vamos a tratar de tener la mayor participación, pero ordenadamente. Porque la verdad es que sí vamos y queremos que se respete unificación en los intendentes. O sea, queremos realmente hacer un entramado lo más participativo posible, pero ordenado estratégicamente para que ganemos la gobernación, para que ganemos las intendencias y para que realmente lleguen los compañeros y las compañeras que más representativos sean en cada lugar.
Bueno, muchas gracias, diputada, por visitarnos. La esperamos seguramente en las próximas semanas. Ya van a empezar a aparecer los nombres, la danza de nombres, que siempre aparecen. Bajo Poncho se dirá una cosa y después aparecerá otra, como suele ocurrir también. Pero en las próximas semanas la vamos a tener. Espero que no vuelva a pasar un año.
Espero.
Porque después le escucho.
A usted no lo veo, a usted no lo he visto más de un año, pero sí he hecho notas.
Sí, por teléfono. Yo también le escuché, no la vi, digo. O sea, usted anda mucho en Buenos Aires. Ahora me imagino que estará mucho acá también.
Sí, ahora la verdad es que sí, voy a Buenos Aires un día y vuelvo, claro, y estoy 10 días acá y voy un día.
Bueno, en un año electoral suele suceder eso, ¿no? Muchísimos
sí, pero
viajes.
Aparte habrán visto que el tema del Congreso ha sido muy complicado desde noviembre, con la oposición paralizando las sesiones, con debates que la verdad no tienen sentido. Entonces, bueno, eso ha bajado la intensidad de mi responsabilidad del laburo allá. Claro.
Totalmente. Bueno, muchas gracias, Caro, por la visita. Menchito, nos vamos, nos pasamos. Pídale disculpas allá a Buenos Aires de alguna manera. Mándelo a Osito, pida disculpas allá. Nosotros no nos hacemos cargo de esto. Nos vamos, nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la mañana. Hasta mañana, Fabri.
Hasta mañana, Luis.
No se ponga colorado.